Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas, presentan
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, ITN.
Desde la Biblioteca.
Un espacio para vivir, sentir y pensar la ciencia y la cultura.
Escúchelo por ITM Radio todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Conducción de Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Con la coordinación general del Comité Editorial. Desde la Biblioteca.
Un saludo a todos los oyentes del programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Les habla Luis Fernando Castellón, profesor de la Facultad de Ciencias Aplicadas y conformante del equipo de trabajo de editorial del Fondo Editorial Desde la Biblioteca. Hoy el profesor Carlos se encuentra ausente. Esperemos que salga de sus inconvenientes y nos siga acompañando en los próximos programas. Un saludo también a nuestro equipo de trabajo, a la profesora Lilia María Cortejo Negra, que hace también parte del equipo del Fondo Editorial. Un saludo, Lila.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Un saludo también a nuestra queridísima y amada profesora Silviane Jiménez Gómez, quien es directora del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural del. Un saludo, Silvia.
Ay, no, pues profesor Luis Fernando, con eso y la amada Silvia Jiménez, mejor dicho, no voy a extrañar para nada al profesor Carlos Alberto, según veo.
Muy bien.
Muchas gracias, cordial saludo pues para todos nuestros oyentes, confiando en que vamos a sacar adelante el programa de hoy. Yo sé que con el profesor Luis Fernando como conductor así va a ser.
Bien, gracias profesora Silvia. Un saludo también a nuestra panelista, a la ingeniera Viviana Díaz Díaz, quien hace parte también del equipo de trabajo del Fondo Editorial Desde la Biblioteca.
A todos nuestros oyentes, le damos un cordial saludo en esta hora, esperamos que estén muy atentos en todo este momento que vamos a estar juntos compartiendo este boletín esta tarde.
Bien, nuestro programa de hoy está dirigido a hablar sobre la divulgación científica y en particular en la ciudad de Medellín. Invitamos a todos nuestros escuchas, nuestros oyentes, profesores, académicos, estudiantes, a que participen de esta charla que tendremos hoy respecto de la divulgación científica. ¿Qué opinamos de ella? ¿Cuál es nuestro parecer? ¿Qué crítica le tenemos a la divulgación científica? Existen, pueden llamar, nos puede confirmar por favor a dónde nos pueden llamar.
Sí, muy buenos días, muy buenas tardes ya. David Cardona aquí es del máster, recordándoles que pueden participar a través del chat en www.itmradio.edu.co en la sección chat. Repito, itmradio.edu.co en la sección chat o en la línea directa 440-5135. Repito, 440-5135.
Muchas gracias. Bien, estamos entonces en este programa tratando de debatir y hablar, y para ello está abierto a ustedes todos los canales que nos acaba de ofrecer David respecto del tema de la divulgación científica. Yo quisiera lanzar algunas ideas a riesgo de que de pronto las debatiesen ustedes mismos. Hay críticos de los temas de divulgación científica y creen que, digamos que lo hacen con algún tipo de soporte, que divulgar la ciencia es vulgarizarla y caerla y volverla una nadería, que se pierde cierto contexto y cierta rigidez cuando se trata de trasladar aquella averiguación que el académico, el investigador, la persona científica logra alcanzar por los métodos que la ciencia ha conquistado, pero que entonces dirigir ese tipo de saber, por ejemplo, a mi abuelita, que es una ignorante, que no tiene formación académica, hacer el traslado verbal del lenguaje, se pierde mucho de la averiguación científica. Y entonces, diría uno, ¿valdría la pena seguir entonces considerando, a mi juicio, sí, a seguir realizando la divulgación científica. Lanzo esta inquietud primera a la mesa. ¿Qué opinión les merece el por qué, el para qué ustedes a su juicio consideran que sea necesario hacer una divulgación científica? ¿Quién atreve a lanzar?
Bueno, profesor, yo empiezo por unas palabras. Primero, saber qué es divulgar, porque divulgar se puede confundir con otros términos que tienen como acepciones parecidas, pero en realidad divulgar es hacer que algo, un hecho, una noticia sea de carácter público, que uh-huh. sea conocido. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de divulgar y de divulgar la ciencia, me causa como mucha gracia lo que usted dice, que el ejemplo de su abuela, uh-huh. entre comillas, es ignorante uh-huh. en temas científicos, uh-huh. sabiendo de antemano que esa ignorancia, digamos que cambia mucho dependiendo del contexto. Uh-huh. Unas personas muy académicas pueden ser muy ignorantes en otras sí. cosas muy empíricas y también igualmente necesarias. Pero este concepto de divulgación de la ciencia, primero, tiene que partir del momento en que se empieza a hacer ciencia, en que se empieza a hablar ciencia. Uh-huh. Antes de eso, pues no se podía divulgar ciencia, pues porque no estaba bien concebido este significado, aquello del método científico, etcétera. La divulgación de la ciencia ha cambiado a través de las épocas, como cambian muchos conceptos. Y hoy empezamos a mirar, estamos hablando, por ejemplo, de los analfabetas, ya no los que no saben leer y escribir, sino los que no saben, por ejemplo, utilizar los medios de información, ajá. digamos, distintas herramientas ofimáticas, sí. etcétera. Entonces, el conocimiento llega a todos gracias a que hay personas que se dedican a que ese tipo de conocimiento específico llegue a las personas. Uh-huh. Para eso ha cambiado la manera de realizarse a través de las épocas, ha cambiado la terminología, ha cambiado los conceptos mismos. Uh-huh. Digamos que la divulgación se renueva como se renuevan los seres humanos.
Claro.
Cambiamos, no es estático. Como cambia la ciencia, cambia también la divulgación. ¿No es así, profesora Silvia?
No, de todas maneras, para contextualizar un poco, estamos hoy hablando precisamente de la divulgación científica porque vamos como muy en consonancia con el Congreso Nacional que en uh-huh. este momento se está llevando en la ciudad, en la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Miren, es un tema, a mí me encanta, es un tema apasionante, lo vengo trabajando ya hace algunos años, desde el grupo de investigación CTS+I, que tenemos pues aquí en el ITM. Entonces, en consonancia como con ese congreso, es como una evidencia más de la importancia que hoy actualmente, uh-huh. pues actualmente tiene divulgar la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Efectivamente, ya la profesora Lila dijo pues lo que significa la palabra divulgación, uh-huh. okay. que en términos generales, pues eso se ha ido como acuñando la palabra para decir que la divulgación es que todo el mundo estemos como al unísono en los desarrollos tecnocientíficos, que la abuelita de usted, profesor Luis Fernando, sí. entienda esos desarrollos, a ella para qué le sirven, claro. cómo los usa, por qué se dan, ¿sí? Sí. Entonces, es lo que realmente en el fondo es la comunicación de la ciencia y la tecnología.
Correcto.
Porque la comunicación tiene que ser en doble vía, de los científicos a la sociedad en general y de la sociedad en general hacia los científicos,
sí, correcto.
Para que se dé verdaderamente la comunicación. Entonces es un tema muy en boga actualmente, sí. y sobre todo, no porque esté de moda, sino lo necesario que se hace en este momento poder divulgar la ciencia y la tecnología. ¿A quién le corresponde ese papel? A la universidad,
correcto,
a nadie más.
Correcto.
Eso lo estamos seguros y estamos convencidos que es a nosotros a los que nos corresponde. Entonces, hablando pues del tema, yo por ejemplo con mi compañera Marta Palacio terminamos ya hace unos 2 años larguitos una investigación que hicimos precisamente en el medio sobre cómo comunican la ciencia y la tecnología los centros interactivos, ajá. y museos de Medellín. Pues claro, basados todo en los conceptos que tiene que ver sobre los modelos de popularización de la ciencia.
Sí.
que basados en los de Mónica Lozano, que en este momento es la secretaria técnica del convenio de Andrés Bello. Entonces, con base en eso, vimos ciertos resultados muy interesantes. Entonces, para que entremos en la discusión, creería yo que hablemos entonces como de esos museos, de esos medios que tiene Medellín para divulgar la ciencia. Pero antes entiendo que la profesora Lila nos quiere hacer como una contextualización más general de cómo se daba inicialmente esa divulgación de la ciencia años atrás.
Esa divulgación de la ciencia, repito, sí, tenía distintos contextos. Y primero hablábamos de divulgación de ciencia cuando hablábamos, por ejemplo, de la botánica, cuando hablábamos de la zoología, uh-huh. cuando hablábamos de la anatomía.
Sí.
Porque no se habían, digamos, empezado a transitar por el camino de otras disciplinas científicas. Entonces, estamos hablando como de personas que empezaban a hacer ciertas expediciones botánicas, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín habían científicos, digámoslo ahora sí, puesto que estaban dedicados a coleccionar toda aquella fauna y en algunos fauna, flora, que veían extraña y se dedicaban a estudiarla, a compararla y a mostrarla al mundo, identificándola muy claramente. Sin embargo, nosotros nos vamos a otras épocas en que, por ejemplo, esta divulgación, por ejemplo, del cuerpo humano,
sí.
se hacía de manera diferente. Las escuelas de medicina, por ejemplo, empezaban con los jóvenes de la época, estudiantes, a abrir cuerpos humanos. Nosotros recordamos, por ejemplo, en el Renacimiento, la historia de Leonardo da Vinci, que es bastante interesante en casi todos los campos. Leonardo incluso empezaba a experimentar con cadáveres, empezaba a inyectarles tinta para ver cómo se movía el sistema circulatorio, cómo eran los músculos, cómo se llevaba a cabo un embarazo, cómo era el movimiento de los fetos, y todo esto lo dibujaba y lo pudimos ver en un espacio de divulgación científica como el Parque Explora, que trajo una exposición sobre Leonardo da Vinci.
Así es.
En aquella época, entonces, los estudiantes ocupaban unos espacios y muy públicos, porque además era para las personas, no solamente estudiantes, sino que estuvieran muy interesadas, y se iban y el profesor principal pues se extendía en una mesa en la mitad de un escenario un cuerpo y empezaba a abrirlo y empezaba a explicar y a mostrar, y todos estaban allí presentes tomando sus notas y mirando cómo era aquello, y después salían a discutir, y así era como se estudiaba. Luego empezaron a hacerse círculos más pequeños, el conocimiento, digamos, que se fue volviendo más centrado a partir de que nacieron las especializaciones. También empezaron a ver grupos de personas interesados en unos órganos y en otros, lo mismo en las otras ramas de la ciencia, lo mismo en la zoología, en fin. Y ya se volvió el conocimiento de alguna manera, digamos, privado, porque ya era solamente, ya no tan público, sino era casi una especie de circo, pues las personas asistían masivamente. En cambio, ya se paga para entrar a una de esas clases. Las universidades empezaron a hacer eso, a seleccionar el público específico, y ya eran los jóvenes los que pagaban una cantidad para poder asistir a aquellas clases. Otra vez hoy vuelve el conocimiento a entenderse como algo que debe ser público, que debe ser público para que pueda llegar a las personas, estas puedan saber lo que se está haciendo, estas puedan ayudar a tomar las decisiones, y entonces comenzamos a hablar de los modelos de gobernanza que tienen que ver tan directamente con la buena, digamos, implementación de las prácticas científicas y tecnológicas en nuestra sociedad. Entonces ese es como más o menos un recorrido, digamos que muy corto, pero más o menos así se fue promulgando la ciencia y ha ido cambiando también como de perspectiva, de lo público a lo privado y otra vez a lo público.
Sí, hay un compromiso ciudadano de quienes están en las labores académicas e investigativas, hacer esa labor de divulgar sus averiguaciones, sus conquistas.
Yo quiero compartir algo al respecto.
Claro.
Hay un libro que actualmente estamos editando en el fondo editorial, que se llama Estudios Científicos, de Andrés Posada. Uh-huh. Y estaba compartiendo con la profesora Lila, que es la correctora de estilo de este texto, Y hay un tema que nos gustó mucho ahí en ese libro, que fue sobre el caso de cómo divulgaron la sinusitis.
Uh-huh. Así es. Uh-huh.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo las personas las dejaban morir en estos tiempos por falta de conocimiento? Porque no se sabía que simplemente era una, que estaban enfermos, eran de la nariz. Y cómo los animales en este caso, uh-huh. me recuerda, compañera Lila, el animal que posaba sobre la mosca.
Sí, eran unos huevos.
Como de, sí, las moscas posaban huevos y reposaban sobre la nariz de las personas y ellos podían hasta morir por la infección. Y por falta de conocimiento, uh-huh. no se podía lograr salvar estas vidas. Pero a través de un estudio, un adelanto científico, porque el doctor Posada atrajo así el conocimiento, ayudó a salvar muchas vidas.
Uh-huh. El médico Alejandro es un científico supremamente reconocido, divulgador, tanto así que la biblioteca precisamente del Jardín Botánico de Medellín lleva su nombre. Sí. Así que la invitación es a que no se vayan a perder esa publicación del fondo editorial que está muy próxima a verse
ya en diciembre, en diciembre la tendremos.
Bien, ahí tienen pues los oyentes la invitación que nos hace la profesora Lila para que participen entonces de esa actividad. La profesora Silvia ahorita nos hacía una invitación muy interesante al evento académico sobre la divulgación científica, pero antes yo quisiera preguntar a la mesa, bueno, uno sabe que hay centros de divulgación, están los museos interactivos, existe la prensa divulgativa, están incluso en la ciudad algunos programas de televisión, se observan, que promueven la divulgación científica, sed de programas de radio que también a horas quizás muy, muy nocturnas, porque en el día pues no la escucho, pero sé que existen programas de divulgación científica en la ciudad, existen revistas, existen prensa que saca, o boletines que sacan los mismos grupos de trabajo asociados a las facultades, pues en el instituto existen algunos boletines, el mismo boletín desde la biblioteca, que es un acto de divulgar a los divulgadores, digamos que son mayoritariamente representativos, porque tampoco ya cabrían todos. Pero entonces mi pregunta es, ¿en la ciudad ven ustedes otros actos de divulgación ciudadana que contribuya a un derramamiento, si me permiten la expresión, de ese saber científico a todo el conjunto ciudadano?
Profesor, en este momento creo que tenemos una llamada al aire, ¿cierto, bien, David?
Claro.
Entonces, adelante, a ver nuestro radio escucha.
Claro. Saludos, bien pueda.
Buenas tardes.
Claro.
Buenas tardes, vea, con el solo saludo ya lo conocimos.
Bueno, ¿cómo les ha ido?
Pues extrañándolo muchísimo.
Para los oyentes, nos llama el profesor Carlos Álvarez, el conductor principal de este programa, y entonces lo saludamos muy efusivamente, profesor. Profesor Carlos. Bien.
Sí.
Profesor, queremos escucharle alguna participación suya dentro del programa.
Sí, quería claro, mencionar algunas cositas. Una de ellas es que efectivamente lo que se viene trabajando aquí en este programa, que tiene mucho que ver con lo del conocimiento, y es que los neurocientíficos aseguran que lo primero que requiere el ser humano es el conocimiento, y eso lo están igualando al saber, ¿no?
Sí.
Entonces, que lo tienen como la parte primordial para llegar luego a la comprensión, que sin el conocimiento, sin el saber, no hay manera de que lleguemos a comprender algún asunto, cualquiera este sea. Que una esencia, pues, o sea, la herramienta que es el cerebro, se alimenta de conocimiento, de saber, y luego estaría dentro de ese proceso lo que tiene que ver con la comprensión. ¿Sí?
Sí.
Quería pues comentarles ese datico de acuerdo con lo que veo que lo que se desarrolla del programa, pues sí, lamentando también seriamente no estar allí.
No, mucho
pero también
nosotros.
Quise comunicarme para ver si en directo y sabiendo que estamos en la emisora, hablé con el profesor Rodrigo, que es el que tiene este conversatorio el 18.
Sí, así
que
es.
Que coincide que es un jueves. Uh-huh. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que el programa desde la biblioteca, acabo pues de hablar con él, acabo de tener este diálogo con él, de que este programa del próximo jueves lo hagamos en directo con el conversatorio de él?
Pues, profesor, sería muy interesante siempre y cuando pues ITM Radio cuente con todas las condiciones para desplazarse y desde Expo Biblioteca, que es donde vamos a tener el conversatorio, puede entonces hacerse el programa. Ya dependeríamos pues como de las razones técnicas por parte de ITM Radio, pero por supuesto que queda abierta la consulta aquí con los técnicos y los periodistas, y oportunamente entonces ya miraríamos si es posible o no, profesor.
Bueno, entonces por eso quería hacerlo aquí y en directo, porque aprovechando que están allí, de pronto al terminar se puede organizar, porque los espacios están dados. Yo quisiera además, no solamente cuadré con Rodrigo para presentarlo allí, o sea, hacer de presentador del programa de él y de alguna manera pues sí, orientar las preguntas de la gente o canalizarlas hacia
lo que
se pretende, entonces de pronto sea bueno.
Ajá. Muchas gracias,
les digo,
profesor,
que se escuchan muy bien.
Ah, bueno, muchas
lo
gracias.
Lo siento bastante bien, me alegra mucho que estén allí pues en la acción. Y hasta en la distancia los acompaño para que sepan, cuando no estoy allá en la distancia estoy con ustedes también.
Bueno, profe, muchísimas gracias pues por este saludo. Saludos, por esta padre. Llamada. Permítame que la profesora Lila te vas a dirigir.
No, sí, solamente, profesor, muchísimas gracias por su participación, lo extrañamos bastante. Y aquí vamos a hacer una pausa musical con una canción que nos ha identificado a todos durante varias generaciones. Los Beatles, Let It Be.
Let It Be, eso es la cosa más bella que puede haber en la música.
Yo sabía que le gustaba.
Y esa canción es la que más me gusta de los Beatles, le cuento también.
Muy bien.
Muy amables, que estén muy bien.
Gracias, profe.
Abrazos para todos.
Gracias.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITL.
Un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas.
Desde la Biblioteca, vuelve con todos los temas de ciencia y cultura.
Desde la Biblioteca, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Por ITM Radio.
La radio que vive en mí y en ti.
Bien, continuamos el programa desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca del ITM. Estamos ahorita hablando sobre los temas posibles en los que lugares físicos en los cuales se derrama, se divulga, se hace una escenificación, una socialización de la ciencia en la ciudad. Y había dicho, por ejemplo, que existen los museos interactivos, que existe prensa que divulga los mismos centros educativos, la radio, la televisión, se sabe de cine en la ciudad y sitios de internet. Profesora Silvia, ¿tiene usted adicional a estos o profundizar estos centros de divulgación?
Sí, precisamente, profesor, en el ITM en el año 2007, vamos a hacer un poquitico de historia, se llevó a cabo el primer simposio nacional sobre divulgación, sobre comunicación de la ciencia y la tecnología. Uh-huh. El ITM, con su grupo de investigación CTS+I, fue pues como el pionero también en esto. Para esa época, que no estamos hablando de hace muchos años, para esa época todavía en la región, en Antioquia, en Medellín, realmente apenas nos estábamos como adentrando como a estos temas tan fundamentales. Y el ITM, como le digo, fue pionero en esto. Entonces, ver ahorita lo que ha transcurrido en estos 5 años es maravilloso. Efectivamente, se ha tomado muchísima conciencia, nos hemos preparado mucho más, hemos estudiado, en fin. Y como usted lo acaba de mencionar, hay algunos centros interactivos, por ejemplo, Explora, hace una tarea maravillosa en términos de divulgación, eso es indudable. También tenemos el Museo de la Universidad de Antioquia, en fin, espacios, no todo realmente es divulgación, no todo lo que encontramos allí es divulgación, pero sí hay un intento muy interesante y resalto el intento y todo lo que ha hecho Explora precisamente por divulgar la ciencia y la tecnología.
Otros espacios de divulgación científica en Medellín son, por ejemplo, el Parque Zoológico Santa Fe, que contempla también muchos semilleros y grupos de estudiantes que van a con los colegios de manera frecuente durante todo el año a estudiar cosas específicas pues de la fauna. Como decía la profesora Silvia, no todos los museos son museos de divulgación científica, empezando porque hay muchos museos que son que divulgan el arte, las expresiones artísticas, claro, pero no todo ello es divulgación de la ciencia. Existen programas. Una cosa interesante es el interés que tienen, por ejemplo, la televisión por cable, sí, de conseguir programas que tengan elementos de divulgación de la ciencia, como por ejemplo Discovery Channel, History Channel, que son de bastante aceptación del público, y el público lo acepta y lo comprende, precisamente porque se ha visto que la ciencia está hecha pues para que ellos lo comprendan.
Pero no solamente esos programas pues que ya sí realmente sí son tradicionales y de hace muchos años y que no son nuestros. Eso me hace recordar, por ejemplo, los programas del Canal UNE,
sí,
Línea a Tierra,
sí,
que fue bien interesante, claro. No recuerdo en este momento.
Bueno, y programas institucionales.
Ah, bueno, por ejemplo, como Contraseña del ITM, ese es otro programa también que pretende, en términos de divulgación precisamente, pretende entonces llevar la ciencia y la tecnología pues al ciudadano de a pie,
claro,
que todo el mundo entendamos como lo que nos está pasando, claro, y es que eso es lo más importante de la divulgación. Hace rato lo comentaba la profesora Lila, es que es precisamente para que el ciudadano común y corriente, para que el ciudadano de a pie también ayude a tomar decisiones en este sentido. Colombia entiendo que es de los países que mayores mecanismos o gran número de mecanismos de participación ciudadana tiene, pero que infortunadamente no los conocemos. Creo que anda por ahí como con 38 más o menos, y se dice que de América Latina es el país que más mecanismos de participación ciudadana tiene y que nosotros no los alcanzamos a conocer. A través de eso precisamente es que se pretende como que el ciudadano común y corriente participe de todos estos desarrollos, le pida cuentas a los científicos, al Estado, a las universidades, qué es lo que estamos haciendo en ciencia y tecnología en el país. De verdad tener verdaderas políticas públicas en este sentido. Se han hecho muchos intentos en Colombia, pero todavía realmente nos falta mucho.
El periodismo científico, por ejemplo, ha ayudado bastante a hacer apoyo de la divulgación de la ciencia y la tecnología, ya como un género del periodismo.
Sí, profesora, pero miren, eso efectivamente también me atrevo a decir precisamente que en Colombia sí estamos muy flojos en periodismo científico. Uh-huh. Apenas la Universidad de Antioquia sí está empezando a preparar en este sentido, uh-huh, pero ninguna otra. Mire, yo hablaba aquí, uh-huh, en ese simposio precisamente, hablaba de la necesidad en la región de que estas universidades que tienen facultades de comunicación y específicamente el programa de periodismo, hombre, una línea de investigación, una línea temática, no sé, una línea en sus programas sobre periodismo científico. Ajá. Pero para esto hay que dominar diferentes lenguas, principalmente el inglés. Okay. Indiscutiblemente tiene el inglés es el lenguaje de la ciencia. Ajá. Nos guste o no, pero es el lenguaje de la ciencia. Entonces hay que dominar primero esa lengua y preparar a periodistas. Qué bueno que la Universidad de Antioquia ya empezó. Uy, pero cómo nos hace falta, nos hace muchísima falta. Mire, cuando empezamos la profesora Marta y yo, como los inicios de esta investigación que les mencioné, auscultábamos, por ejemplo, en la prensa, y lo que nos llamaba la atención muchísimo era, hicimos en El Colombiano, y en aquella época, cuando se quería hablar de ciencia, uno solo encontraba noticias respecto a la ciencia que tuvieran que ver con la salud, no más. Uh-huh. Y cuando queríamos que nos contaran de los avances tecnológicos, uno encontraba computadores y celulares. Eso, en eso se reducía, y estoy hablando de hace 5 años, realmente hemos avanzado mucho.
Lo que evidencia que para la divulgación científica hay que tener también elementos muy fortalecidos de comunicación. Los semilleros de investigación no pueden ser solamente con competencias en eso, sino que también tienen que tener competencias comunicativas, escritura de artículos científicos y escritura de artículos científicos y comprensión lectora en una segunda lengua, para poder tener la capacidad de absorber todos esos conocimientos y avances que también se están haciendo en el mundo. En el ITM, digamos que se está avanzando bastante en eso, y nos apoya mucho la maestría en ciencia, tecnología y sociedad, que el próximo año empezará por primera vez. Sí. A darse en este, claro, ámbito académico.
Y hay una línea de trabajo que tiene que ver precisamente con la comunicación de la ciencia y la tecnología, sí, y que también tiene que ver con el periodismo científico. Entonces cada vez nos vamos fortaleciendo más, inclusive el ITM pertenece a ese Centro Regional de Apropiación Social del Conocimiento, conformado por 6 instituciones de la región, entre ellos pues el ITM. Nosotros estamos ahí precisamente por los trabajos que ya hemos hecho en este sentido.
Claro, bien, viene usted la importancia que tiene para el ITM, para el programa desde la biblioteca y para su departamento, la divulgación científica. Y añadiría, Silvia, lo que estabas diciendo, que también a esto de conformar en una sociedad como la nuestra, la de Medellín, ciudadanos críticos también, me voy a inventar un barbarismo, y usted, yo sé que es lingüista, preciudadanos, aquellos que uno llama los jóvenes.
Los preciudadanos.
Sí, está bueno. Seguramente usted me va a regañar ahorita y me dirá que eso no está permitido, pero me refiero a los jóvenes que aún no tienen la ciudadanía. Yo sé que cuando a veces uno usa la palabra ciudadano, uno a veces quiere recoger a todo el mundo, pero en uso del lenguaje quedarían aquellos por fuera. Entonces, esa divulgación desde muy temprana edad.
Tiene que ser así, sí. tiene que ser así. Entonces, le vamos a dar la palabra a la ingeniera, porque es un gusto para nosotros poder presentar a Viviana Díaz ya como ingeniera. Se nos graduó hace poco, era tecnóloga, ella es ingeniera de aquí del ITM. Entonces, qué rico. Ella nos va a hablar un poco también desde el fondo editorial, porque ella acompañó al fondo editorial hace muchísimos años. Sí. Entonces, cómo también esa mirada que le estamos dando desde el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural a la divulgación científica. Adelante, ingeniera.
Nuevamente, buenas tardes a todos. Sí, quiero compartir un poco de esa misión que tiene el Fondo Editorial desde la parte de la divulgación. La misión de nosotros siempre es de divulgar el conocimiento científico y tecnológico, uh-huh, académico, artístico y social a toda la comunidad.
Claro.
Por tal motivo, lo estamos invitando en este mes a la convocatoria 2012 para aquellos que estén interesados en publicar en el Fondo Editorial ITM.
Además que ya casi se nos cierra,
sí,
¿no?
Se cierra el 30 de octubre, sí, señora. Se cierra el 30 y estamos allí esperando sus textos, sus investigaciones.
Ingeniera, qué pena interrumpirla. Si yo soy una, digamos, profesora que he estado trabajando en un tema de investigación que estoy interesada en publicar, me acabo de enterar de esta convocatoria, ¿yo qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder
Muy bien,
publicar?
Profesora Lila, vea. Hoy contamos con nuestra página web, la cual es fondoeditorial.itm.edu.co.
Que es bellísima, ¿sí,
sí
o no?
Sí, nos quedó muy hermosa, nos han felicitado.
Sí,
sí. Por limpia, por organizada, y podemos darnos pues como ese lujo de expresarlo, porque a nosotros nos han llegado esas felicitaciones. Y cuando usted consulta ahí en la página web, hay unos criterios para publicar, y en esos criterios usted puede encontrar solicitud de publicación de textos, una hoja de vida la cual debe diligenciar, y también puede consultar cómo es el proceso que va a tener un evaluador, un paraacadémico, cuando usted entregue su publicación, porque además de eso estamos organizados ya en todo un proceso editorial para nosotros poder que nuestros textos estén en Colciencias. Entonces, para nosotros poder cumplir esos procesos, debemos de tener pares académicos. Y estamos ahí dispuestos a que usted llene su solicitud y esperarlo hasta el 30 de octubre.
Ahí vea, entre cosas, ahorita que menciona esa palabra que a veces nos causa tanto escozor, particularmente, que es Colciencias. Precisamente nosotros nos damos el lujo, miren, es que en la región el ITM como institución tecnológica es la única que cuenta con fondo editorial. Es que nosotros nos estamos codeando con las universidades, y las universidades que nos llevan años luz, pues, en cuanto a su fundación. Entonces, nosotros ya estamos en ese mismo nivel. Este fondo editorial es un fondo editorial, pues, muy reconocido realmente. Entonces, acabamos de participar para el registro en Colciencias de los fondos editoriales universitarios. Y les cuento, de verdad, que nos fue muy bien. ¿Qué es que nos haya ido muy bien? Hombre, pasamos, o cumplimos más bien con los requisitos mínimos. Nos hicieron 3 observaciones, de las cuales tenemos plazo hasta el 25 de este mes para suplir las cuales cumplimos. Sí. Entonces, muy probablemente les daremos muy buena noticia, porque estar entonces registrados como fondo editorial en Colciencias, eso es una gran ayuda para poder presentar los resultados de investigación, lo cual va a ayudar muchísimo a los grupos de investigación del ITM, uh-huh, y de aquellas otras instituciones que quieran presentar avances y estudios de sus investigaciones, publicarlos, pues.
Y bueno, las sinergias además que están surgiendo también paralelamente a todo esto, las sinergias que en este momento se llevan a cabo a raíz del campus Pedronel Gómez. Y entonces ya hay acuerdos interinstitucionales con el Colegio Mayor, con el Tecnológico de Antioquia, con el Instituto Pascual Bravo.
Pascual Bravo y
perdón,
el Colegio Mayor.
Perdón, sí, con el Pascual Bravo, sí. Adicionalmente a eso, los cambios que están físicos, sí, tecnológicos y humanos, que la transformación, la renovación que el Departamento de Biblioteca está viviendo en estos momentos, y que muchos se habrán dado cuenta, pero que pronto ya verán la luz, todo esto será un espacio para que la ciencia y la tecnología ahí puedan expresarse también y digamos ser protagonistas verdaderamente en el ITM y en la ciudad.
Muy bien, esa es la invitación que hace el Departamento de Bibliotecas. Ya la humanidad desbarató el átomo. Ahora lo que tenemos que hacer es nos juntamos como personas.
Sí, 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 sí.
Y quiero muy aprovechar bien. También de pronto usted como investigador o docente se preguntará dónde tiene que llevar su obra. Ajá. Bloque F, segundo piso, sí. Teléfono 440-5289. Puede preguntar por nuestra secretaria técnica, Lina Janet Álvarez.
Muy bien, muy bien. Seguimos esperando la participación de ustedes, a todos los escuchas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna crítica al programa, mediante el chat, mediante llamada telefónica, queremos que su participación entonces esté presente aquí dentro del programa. Vamos a hacer una pausa musical, un momento, y retomamos con el programa de vuelta.
Una espectacular intérprete de jazz, Ella Fitzgerald, y vamos con una canción que se llama All That Jazz.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Escuche por ITM Radio.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM.
Un espacio para vivir, sentir y pensar la ciencia y la cultura.
Nuevamente retornamos en el programa Desde la Biblioteca, un programa del Departamento de Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Tenemos, ay profesor, que estoy emocionada porque estoy viendo muchísimas personas conectadas en este momento.
Saludémoslo y tratemos de responder algunas inquietudes que tengan.
Ay, es que tenemos 56 personas conectadas, que es esta maravilla. Profesora Lila, cuéntenos esos saludos y todo lo que nos están diciendo.
Por aquí nos dice Nidia Palacio, buenas tardes para todos y una reflexión. Sin la divulgación estaríamos condenados al silencio.
Muy cierto.
Cancancito nos dice, felicitaciones para el ITM por tener fondo editorial y por promulgar la ciencia y la tecnología.
Muchas gracias por esas felicitaciones y de verdad que las recibimos con mucho agrado porque eso es un honor. Es un honor que el ITM cuente con un fondo editorial.
Además da fe de que se está cumpliendo la misión precisamente que tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural.
Es ay, cierto, sí, qué rico, porque no hablamos de esa misión precisamente. Miren, en esta nueva administración entonces, bueno, ya no es nueva ni mucho menos. Ajá. Actualmente en el ITM, con la creación del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que así nos llamamos, tenemos una misión que fue concebida en el grupo de trabajo. Profesora Lila, ¿será que usted nos la lee?
Sí, un momento, por favor.
Bueno, estamos hablando precisamente de que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural es un estratégico centro cultural de divulgación científica, tecnológica, artística, política, social. Y usted me sigue ayudando, profesora Lila.
Bueno, para quienes quieran visitar la página biblioteca.itm.edu.co, nuestra misión dice, el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural es un estratégico centro cultural de divulgación del conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social que apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión y administración. Se encarga de salvaguardar el acervo intelectual y bibliográfico de la institución, administra, publica, divulga y comercializa proyectos editoriales en los ámbitos local, regional, nacional e internacional y propicia escenarios culturales para la apropiación social del conocimiento.
Miren esa misión tan grande, es que abarca tres entes que es biblioteca, fondo editorial y extensión cultural. Y hablando de extensión cultural, que también propiciamos espacios para la cultura, entonces usted, ingeniera Viviana, cuéntenos de estos próximos eventos que vamos a tener en el departamento, porque creo que ya se nos va acercando la hora de terminar el programa.
Para el día 23-24 de octubre, a través de la dirección, en la sede de o en el campus Floresta, estaremos con una exposición de libros especializados en artes visuales y música, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 23 y 24 de octubre.
Bueno, la próxima semana, el 18, tenemos entonces el conversatorio sobre la monstruosidad y lo monstruoso. Y en este momento tenemos en Expo Biblioteca precisamente ese mismo tema, la monstruosidad y lo monstruoso. Vamos a tener también próximamente el grupo de investigación CTS+I, la cátedra precisamente donde se va a hablar de los artefactos técnicos.
Uno de los conferencistas que además pues es de todas las regiones del continente que vienen a visitarnos va a ser el profesor Álvaro Monterrosa, que presentó precisamente en la pasada feria del libro sobre los artefactos tecnológicos, pero que de todas maneras fueron espacios que dentro de estos importantes eventos de ciudad, el ITM por medio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural abrió a todos los demás para que posaran los ojos sobre nosotros y todo el hacer del departamento en esta, no solamente por la universidad, sino también por la ciudad misma.
Profesora Lila, dice que se quieren ampliar mucho más en este tema de artefactos. El fondo editorial vende un libro que se llama Artefactos Técnicos, una mirada desde el punto de vista filosófico, el cual usted ve en las librerías de la ciudad.
Ingeniera, si nosotros nos ponemos a hablar de los libros del Fondo Editorial, no aquí terminamos.
Y ya nos porque están haciendo
señas. Y ya me estoy acordando, por ejemplo, de los libros del Bicentenario, ajá, que también es en alianza con tantas otras universidades así importantes es de la ciudad.
Así es.
Y son libros de divulgación científica.
Así es, así es. Bueno, como nos están haciendo señas para que el profesor Luis Fernando cierre el programa, muchos saludos, les mandamos muchos saludos a todos nuestros oyentes, a los del Pascual Bravo, a los del Colegio Mayor, en la biblioteca que seguramente nos están escuchando, a Lina Janet que nos hace mucha falta, pero su trabajo le impidió estar aquí en esta mesa. Muchos saludos a todos y gracias por escucharnos.
La profesora ya. Luz Viviana, que aquí la veo que está.
Ah, saludos. Ah, qué bien. Saludos, profesora Luz Viviana, usted siempre tan fiel a nosotros.
Bien, ya ven que tenemos que cerrar este programa, el tiempo nos apremió viendo lo que estaba en pleno ascenso. Un saludo a la profesora Silvia por su participación, a la ingeniera Viviana, a la profesora Lila, a la mesa, a todos ellos y a todos ustedes los escuchan, los esperamos en 8 días a esta misma, 1 hora antes, 4 de la tarde para nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca del ITN.
Bueno,
desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas, presentan
desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITN.
Desde la Biblioteca,
un espacio para vivir, sentir y pensar la ciencia y la cultura.
Escúchelo por ITM Radio todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Conducción de Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Con la coordinación general del Comité Editorial. Desde la Biblioteca.